Hace rato que no podíamos hablar, che, con la doctora Adriana Amarilla, directora de promoción de la salud. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Luis. Un saludo para toda tu audiencia y todos los que están por ahí.
Bueno, tamaño fardo te lanzaron ahora porque tenés que armar el protocolo para Ciudad del Este, que va a tener una apertura mucho mayor de la que pretendía el ministro Mazzoleni inicialmente.
Sí, bueno, como dije ayer justamente en esa reunión, siempre hubo una voluntad de parte del ministro Mazzoleni y de parte de todo el equipo. Y como siempre también te lo he dicho a vos, ¿verdad? Nos da nuestros ánimos esa restricción, ¿verdad? Acá estamos saliendo con la pandemia, estamos aprendiendo a convivir con este virus. Y hay escenarios epidemiológicos que cambian. Y esos cambios son muy vertiginosos. Entonces, por supuesto, el escenario es fundamental para poder seguir avanzando, ¿verdad? En el caso de Foz de Iguazú, el riesgo que existe en Foz de Iguazú es prácticamente el mismo riesgo que existe en Ciudad del Este. Entonces, esas ciudades pueden funcionar como ciudades espejos, así le solemos llamar. Es como que vayas de un barrio a otro, realmente. En otro momento y en otro contexto, sí, por supuesto que ameritaba todo este tremendo esfuerzo que hicieron la gente del Este, porque realmente, si vos te pones a pensar, son prácticamente 7 meses, ¿verdad?
Sí.
Y en los primeros meses, sobre todo, cuando no había una circulación comunitaria tan sostenida como la que hubo, por supuesto que era prácticamente mandatorio, o sea, era mandatorio ese cierre, ¿verdad? Y otra cosa es que tenemos que tener en cuenta que la curva está en descenso también en esa zona del país, ¿verdad? Por supuesto, todas estas cuestiones, como siempre digo, por más que parezca reiterativo y que suene argel, siempre esto está en condiciones que pueden cambiar, que son dinámicos y que obedecen a la situación epidemiológica, ¿verdad? También eso yo recalqué mucho ayer, que el concepto epidemiológico, por lo menos para mí, es negociable. Entonces, no son cuestiones así demasiado universales, como por ejemplo decir, hay una apertura de... No, en este contexto, en este lugar, por estas condiciones.
Claro, pero dos cuestiones, Adriana. Uno, es cierto que Ciudad del Este y Foz de Iguazú pueden ser ahora ciudades espejo, pero el que viene a comprar a Ciudad del Este no es una persona que vive necesariamente en Foz de Iguazú. Vos sabés que vienen de todo Brasil a comprar a Ciudad del Este. O sea, vos te vas a tener gente que viene de San Pablo, que viene de Mato Grosso do Sul, que viene de diferentes lugares de Brasil. No, es que son los de Foz nomás los que pasan a comprar.
No, claro, por supuesto. De hecho, justamente cuando fue el epicentro Foz, y como en cualquier otro lugar que también lo habíamos hablado, los virus normalmente recorren una ruta, ¿verdad? Y esa ruta San Pablo Foz. Ahora, esas personas van a tener un tiempo limitado de permanencia, ¿verdad? Y esta reactivación justamente es una reactivación que tiene un índole comercial, así como fue en todo el país con los diferentes sectores. No es una liberación en lo social tampoco. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo nosotros vamos a evitar una expansión o un rebrote o un contagio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo muy estrictos con los protocolos en los comercios. Esa es la única manera.
Claro. ¿Cuál es el riesgo más grande que se corre con la apertura? ¿Dónde está, digamos, el riesgo mayor de contagio?
Y para mí es la aglomeración, independientemente de la nacionalidad de los que se aglomeren.
Porque en los comercios puede que vos tengas la restricción, ¿verdad? Y decir, bueno, pueden entrar hasta 10 personas. Okay. Y probablemente respeten, porque yo creo que en los comercios vos ves los shopping y están ahí cuidando, ¿verdad? Entonces, vos tenés en Ciudad del Este los shopping grandes, qué sé yo, seguramente van a estar cuidando. Pero en el puente vos metés, porque no hay restricción, ¿verdad? Entra toda la gente que quiere entrar. Pueden entrar de repente en un horario a primera hora, entran, no sé, 1,000, 2,000 personas. Y hasta que van a ir recorriendo, porque es así. Entran a la ciudad y es como un gigantesco shopping a cielo abierto y van a estar recorriendo hasta entrar al comercio donde van a comprar lo que quieren comprar.
Sí, justamente cuando es a cielo abierto disminuye el riesgo, ¿ve? Y otra cosa que por suerte hiciste ese comentario porque me ayudó a poner así una figura mental fundamental, el tapabocas, ¿verdad? Que yo espero que en esa zona, ¿verdad?, independientemente a que uno crea, no crea, esté de acuerdo, etcétera, etcétera, me parece que como decía también yo ayer ahí mismo, dije este punto, que era sumamente importante adherirse a todas estas cuestiones, por más que está sumamente validado el hartazgo, yo creo que todos estamos cansados, pero se ve la efectividad del tapabocas. O sea, reduce inclusive en un 50% la mortalidad en muchos estudios. Entonces, sumamente importante manejarse con el uso del tapabocas. Independientemente, vuelvo a repetir, que sea obligatorio, que te controle. O sea, hay que hacer esto por una cuestión individual y también colectiva.
A ver, ¿cómo va a funcionar entonces este tema del perímetro? Porque primero se habló de un perímetro, de un cordón sanitario, pero al final la gente va a poder ir a todas las ciudades de Alto Paraná, no solamente Ciudad del Este. ¿Cómo funciona entonces el cordón sanitario? ¿Cuál es su función?
Bueno, en un primer momento, como te vuelvo a repetir, estimado Luis, se van pues armando, digamos, las estrategias, ¿verdad? Uh-huh. Esa estrategia del cordón sanitario es un recurso que se utiliza acá, tanto en barrios como en determinadas poblaciones, y de hecho ya se hizo también en Ciudad del Este en su momento, ¿verdad? Uh-huh. Y esa figura mental, ¿verdad? En un primer momento, cuando lo hablamos con el doctor Sequeira, habíamos puesto en el mapa esa zona más álgida comercialmente, ¿verdad? Ahora, evidentemente las otras ciudades que ya son menos pobladas, que no tienen esa lo cosmopolita que tiene, por ejemplo, Ciudad del Este, los riesgos luego ya son en menores. Entonces, dentro de ese contexto, no existe tampoco un riesgo mucho mayor de que la gente transite. Y como te vuelvo a repetir, acá es la circulación comunitaria sostenida, pero al mismo tiempo con un descenso en cuanto a los números de contactos, la mortalidad, que no es algo menor, y también las camas libres y un poco esa disminución en el uso del sistema, que un sistema que inclusive está recibiendo gente de otros departamentos en este momento.
Estamos hablando de los números en Alto Paraná, en particular.
Exactamente, sí.
Entiendo. Porque después yo te quiero preguntar, pues no sé si vos, Estela, tenés algo más sobre este tema Ciudad del Este.
Sí, ¿qué tal, doctora?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Tanto tiempo. Doctora, no, ayer hablábamos temprano con el ministro Mazzoleni, y la verdad que yo lo dije esta mañana y lo reitero nomás hablando con usted, es que me sorprendía porque el ministro Mazzoleni hablaba de mayores restricciones, de cordón que se iba a reducir sobre la Ciudad del Este, y de repente ayer escuchamos la conferencia de prensa y se abre todo. Entonces, me pregunto yo, en términos políticos, ¿pesó más la posición de política económica sobre lo sanitario?
No, o sea, en realidad ese escenario estaba propicio para esta, pero es una apertura dirigida muy a lo comercial. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos en general a nivel país en esa fase 2? Que también era un poco difícil de entender, era bastante riesgosa, había mucha gente que tenía un miedo, y eso es gradual, pero es gradual en cuanto a los horarios, o sea, las limitaciones son para que la gente venga, vaya y realice transacciones económicas. Ese mismo esquema de cuando se habilitó en ese momento, en esa fase 2, el comercio.
Claro, a lo mejor la diferencia está en el volumen, ¿verdad? La cantidad de gente que supone el comercio en Ciudad del Este en un espacio más pequeño. O sea, cuando nosotros habilitamos a nivel país, central sobre todo, estamos como... Es decir, la concentración no es tanta porque el espacio es mucho más grande, ¿verdad? Acá está más reducido. Pero entiendo lo que estás diciendo. Quedó nomás la sensación de que la decisión política fue asumir una mayor cuota de riesgo por darle un mayor oxígeno económico. Porque obviamente, es más, yo te decía, vos estabas explicando hace rato que esto es temporal, que es coyuntural y que eventualmente, de acuerdo con los resultados, no podemos echar atrás. Yo creo que hoy ya va a ser imposible echarse atrás. O sea, volver a cerrar el puente de manera definitiva te va a generar una explosión social. No es culpa de nadie, ojo, sino que son las circunstancias, ¿verdad?
No, pero también eso justamente yo recalcaba ayer. Porque yo sí estoy convencida que sí se puede. O sea,
que se pueden echar atrás después, si es necesario.
No, que sí se puede salir a trabajar en este contexto de pandemia y también explorar, ¿verdad?, otros sectores, inclusive también lo social, con las medidas que hoy sabemos que funcionan, ¿verdad? Uh-huh. Y vuelvo a repetir, totalmente de acuerdo, existe ya un cansancio, un hartazgo, pero tomando esas medidas, ¿verdad?, que hoy son más vigentes que nunca, como por ejemplo el lavado de las manos, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, es posible.
Doctora, hablábamos hoy con la doctora Idalia Medina de Ciudad del Este, y ella tiene una voz disonante, diríamos, con respecto a la decisión que se tomó. Ellos están allá, no decía, y yo le preguntaba cuál es la capacidad hospitalaria que tiene, me decía, hoy tenemos una terapia intensiva libre. O sea, a eso es más que yo me refiero. Yo entiendo perfectamente la situación económica. Esto ya no puede, esto va a explotar en cualquier momento, entonces tenemos que experimentar, ¿verdad? El problema que se plantea es que esto puede generar un contagio masivo y, bueno, decir, bueno, vamos a cerrar otra vez el puente. Pero mientras tanto ya tenés, no sé, ponele mil personas que necesitan respiradores, 500 que necesitan terapia intensiva, y eso ya no hay. Entonces, a eso nomás que yo me refiero, si no es un riesgo demasiado alto el que estamos asumiendo como país, no es solamente Alto Paraná, porque la consecuencia sanitaria es para el país. No es que los enfermos de Alto Paraná se van a quedar en Alto Paraná porque su sistema sanitario es espectacular y puede contener una situación como esa. Ya se está enviando hace mucho a enfermos del Alto Paraná a Asunción. Entonces, a eso nomás que yo me refiero.
Sí, una cosa que me parece importante rescatar, ¿verdad?, teniendo en cuenta tu intervención, es que recordemos que en esta región del país, ¿verdad?, porque me quiero centrar en la región, también hay una población, una gran población que ya superó el virus, ¿verdad?, una población que ya está inmunizada. Uh-huh. Y eso no es un dato menor.
Una población que ya está inmunizada. Ah, mira, eso es interesante. Claro. O sea, la cantidad de gente que enfermó o se contagió en Alto Paraná.
es mucha, pero la cantidad de gente también que ya se recuperó es mucho más. Y esas personas son personas recuperadas que están hoy en la población.
O sea, ¿habría algún efecto en Alto Paraná de inmunización de rebaño?
No, no me gusta esa palabra, pero algo así. O sea, diría, te podría decir que es una población menos susceptible.
Sobre el tema de la gente que vaya desde Asunción o Central o cualquier otro lugar del país hacia Alto Paraná, ¿cómo va a funcionar finalmente, Adriana? Porque ayer yo le preguntaba esto al ministro y él me dijo que su parecer era que había que evitar que pudiera ir gente de otro lugar hasta allí a comprar. O sea, básicamente se abría el espacio para que entraran los brasileños a comprar, porque esa es la, ese es el principal cliente que tienen, ¿verdad? Y evitar lo otro, porque si no podríamos, si viene gente con el COVID y se va gente de acá, podría traerse el virus otra vez y volver a tener otro foco de contagio. No sé cómo quedó finalmente eso.
Bueno, como siempre suelo contestar este tipo de preguntas, esas barreras que corresponden a otras carteras siempre son beneficiosas, ¿verdad? Siempre aportan, cooperan, pero más allá de esos controles, me parece sumamente importante tener, por ejemplo, una lectura de cómo va el nivel de contagio en cada región para decidir responsablemente si me voy o no me voy. Y si me voy a trabajar, o si me voy a comprar, o me voy a hacer una actividad, lo tengo que hacer con todas las medidas. Si yo me lavo las manos, utilizo el tapabocas, evito las aglomeraciones, no me voy a contagiar. Así sea, estoy rodeada de personas con COVID, ¿verdad? O sea, parece súper sencillo y, vuelvo a repetir, es extremadamente tedioso. Yo, por ejemplo, en unas cuestiones que estaba haciendo ahí, en un espacio de creo que 5 o 7, me lavé como 3 o 4 veces la mano, ¿verdad? Y eso es algo que ya forma parte de nuestra rutina y va a tener que seguir siendo así por un buen tiempo. Y en nuestras manos, lavándonos las manos, podemos nosotros cortar esa línea de contagio. Ahora, ayer también hablaba, perdón.
No, lo que te iba a preguntar, porque no, yo hasta ahora no entendí muy bien, viste que hablan todo, el ministro también habló otra vez ayer, que aparentemente estamos entrando en una fase de desaceleración del contagio, y que inclusive podemos, siendo muy optimista, aunque siempre, ¿verdad?, por supuesto, con mucha cautela, suponer de que va a empezar un descenso. Y yo lo que quiero saber es, ¿en qué números se basan para hacer esa estimación? Porque la cantidad de muertos se mantiene alta. Ayer tuvimos, de hecho, el pico de fallecidos, la cantidad de gente que está hospitalizada también. ¿Cuáles son los datos en términos epidemiológicos que se utilizan para hacer esa estimación y tener ese moderado optimismo?
En el número de días, en cuanto se duplican los casos, tanto los casos confirmados como los casos de fallecidos. En países en donde hay ese crecimiento acelerado, esa duplicación se da cada 24 horas, cada 48 horas. Nosotros estábamos teniendo aproximadamente cada 14, 17 días más o menos, lo cual es bastante alentador. Y también tenemos que tener otra cuestión que es muy importante, que es esa relación entre el número de contagiados y el número de fallecidos. Si bien es un número que es doloroso, porque cada muerte cuenta, por supuesto, es un número que espero que nunca nos deje de sorprender, el número que sea, y que nos dé más fuerza para extremar todas las medidas, es un número que se mantiene en el tiempo a pesar del aumento del número de contagios. ¿Y cómo se puede traducir esto? En una buena estrategia de protección a las personas más vulnerables. Imagínate que no sé, no tengo más ganas, más forma de compartir, pero por ejemplo en Uruguay, en donde existen muchísimos menos casos, esa mortalidad es más elevada. Entonces, si por ejemplo en el caso que ahí existiese un brote, ese brote causaría más estrago de lo que nosotros estamos viviendo acá en este momento. Y a esto se refiere un poco con esa desaceleración del crecimiento.
Ahora, eso que decías hace rato, ¿no? El tema de que se duplica cada cierto tiempo. O sea, lo que se está es desacelerando. Todavía no estamos, digamos...
Ese sería...
Después...
Hay un desaceleramiento en el crecimiento. Y el crecimiento, digamos, forma parte de la historia natural de una pandemia, una epidemia ahora. Entonces, ese desaceleramiento, y después del desaceleramiento, esperemos que venga ya un descenso.
O sea, todavía no estamos
en cierto modo en la región este del país.
Es cierto, o sea, a ver, nosotros primero desaceleramos el crecimiento, sigue creciendo, pero se desacelera. Después llegamos a la etapa de la donde tenemos, digamos, la meseta, donde se mantiene ya, y después recién viene el descenso. O sea que esto va a llegar hasta finales de año.
O más.
Con niveles todavía importantes.
Sí. Y tenemos que también tener en cuenta que esos indicadores duros, por ejemplo, los fallecimientos. Ustedes se acordarán que al comienzo de la historia, digamos, del COVID en Paraguay, nosotros teníamos una altísima mortalidad de los pacientes que entraban a terapia.
Sí, sí. 90%.
Hoy eso disminuye notablemente. Además de eso, en general, nosotros tenemos ya en nuestras estadísticas el adulto mayor que sale de terapia.
Doctora, ¿y por qué eso? Porque yo creo que, no sé, con la doctora Pinto habíamos hablado, y decía, del 90 bajó a 60 la mortalidad en terapia intensiva. Y decía también, en cierta forma, que es un mayor conocimiento del virus, su comportamiento, y también en el manejo del paciente por parte de los profesionales, ya, porque esto es algo nuevo que vino, y bueno, todos tuvimos que aprender más o menos rápido, y ahora ya hay mayor capacitación, por llamarlo de alguna manera. ¿Esa es la razón?
Sí, yo estoy de acuerdo, pero también le agregaría la educación comunitaria. Yo le doy muchísimo valor al trabajo que se hace en la comunidad y que hace la gente.
Claro, pero cuando llegas a terapia intensiva, pues es más allá de la educación. O sea, llegas...
Pero llegan a tiempo. La gente conoce hoy los signos de alarma, por ejemplo.
Ah, ya. Eso es clave.
Porque al comienzo de la pandemia... y en eso siempre voy a estar en la mente agradecida por ayudarme también a comunicar. Ustedes se acordarán que había un montón de confusión, había gente que tenía mucho miedo de ir a un hospital, por ejemplo.
Sí.
Llegaba tarde, porque justamente también la consigna era quedarte en casa, ¿verdad? Y en ese contexto de quedarse en casa, mucha gente llegaba muy tarde a una asistencia que era sumamente necesaria. Hoy nos estamos moviendo en mayor o menor medida, pero de alguna manera bastante responsablemente. Pero tenemos que seguir avanzando, aunque eso despierte miedo, angustia. Sabemos lo que está funcionando. O sea, nosotros creo que como paraguayos tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de, por más de todas las falencias que hay, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos? O sea, hoy hablaba con unos colegas y me estaban contando todas las restricciones que hay de nuevo en Europa. Y mucha gente rescataba, con las que yo estaba hablando, el tema del uso de las manos, por ejemplo, enfrente de cada comercio. Definitivamente eso corta la línea de contagio y también nos ha salvado de un montón de estimaciones que tenían otro pronóstico que está muy alejado de lo que hoy estamos viviendo. Que por supuesto tenemos ganas de mejorar, y yo creo que en el deseo de todos los paraguayos está que esto acabe y acabe pronto, pero yo soy muy realista y eso no va a ocurrir todavía. Ahora, entonces cuando, no nos queda otra.
Cuando nosotros, claro, que seguir con lo con estos controles. O sea, entiendo que acá el 80% del éxito radica en la responsabilidad de cada uno. Lo que siempre nos quejamos, Adriana, es que hasta hoy no hubo una campaña masiva desde el Estado. No hay campañas de educación. Hasta hoy no hay, no existe, ¿verdad? O sea, sí en el sentido de que ustedes hablan en entrevista y explican y repiten, pero una campaña lo tienen que hacer, obviamente, profesionales de la comunicación, imágenes, en guaraní, en español, en fin. Hay una falla demasiado grande que hasta hoy no se ha subsanado, ¿verdad? Yo le decía al ministro de comunicación, mi TIC, me dice, no tengo presupuesto. Y no sé, sacamos ni con crédito de 1.600 millones de dólares para poder combatir el COVID. Parte esencial es el tema de las campañas de comunicación. Y eso no se vio hasta ahora.
Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estoy trabajando y espero que tus palabras se hagan eco. Con el doctor Sequera queremos hacer algunos materiales audiovisuales que nos enseñen un poco, a ya pensando por lo menos a mediano plazo, cómo va a ser la Navidad, cómo va a ser el 8 de diciembre, qué vamos a hacer en el verano, cómo nos reunimos, quiénes lo pueden hacer, cómo se hace, o sea, ese tipo de cosas prácticas que no va a estar en un decreto. Y como le digo siempre a la gente, cuando hablan con tanta expectativa un protocolo, ya no hay más tanto secreto. Esto ya es algo universal y son esas medidas que las vamos repitiendo de una manera ya hasta, te diría que incisiva, ¿verdad? Pero es así, o sea, sea cual sea la actividad que la realicemos, tienen que tener esas premisas.
¿Y no sería lógico entonces ir avanzando, Adriana? Si este es el sistema, ¿verdad? Ya sabemos que la manera de evitar el contagio es la distancia, la mascarilla principalmente, el lavado de manos. Las otras actividades, por ejemplo los eventos, ¿verdad? Eventos sociales, con 20 personas, ponele que... Si ya sabemos qué es lo que funciona, ¿no sería lógico abrir ya todos los sectores y en todo, en tal caso, poner rigor en el tema del cumplimiento de las medidas básicas?
Claro, bueno, este es un poco mi ánimo, pero en esto hablo a título personal. Y estuve trabajando con el sector. Tenemos una nueva propuesta, digamos, que fue aceptada porque te faltan algunas cuestiones, pero... Una cosa también es importante recalcar. La naturaleza también de las actividades importa y mucho. Y también la situación epidemiológica de la región. No es lo mismo, como decía, la situación, por ejemplo, que se da en el Chaco, que la que se da hoy en Central.
Claro, obvio, sí.
Y otra vez, por ejemplo... No es lo mismo, por ejemplo, una actividad que involucre niños pequeños a una actividad en donde la gente puede estar sentada a metros de distancia, etcétera. Entonces, es complejo, realmente es difícil. Y otra vez, cuando nos aseguramos de que el protocolo sea cumplido, ¿verdad? Y en eso... Aprovecho para hacer unas felicitaciones a todos los sectores que se encuentran económicamente activos y que hacen un esfuerzo tremendo porque realmente cuesta muchísimo hasta empatar, te diría, con un aforo tan pequeño. En el caso, te digo, por ejemplo, de los gimnasios, los restaurantes, el comercio mismo, ¿verdad? Antes, pre-COVID, ¿verdad? Yo creo que cualquier tipo de negocio te facilitaba tu estancia, ¿verdad? Justamente la aglomeración era algo que buscábamos de una manera activa. La aglomeración era un sinónimo de que ahí había consumo. Nos estábamos divirtiendo, algo bueno estaba pasando, por eso me voy a ir, ¿verdad? Y hoy es todo lo contrario. Entonces, es un cambio muy fuerte. Pero vamos a tener que seguir acompañando y si está en la voluntad del ministro Mazzoleni y del equipo técnico, el de,
sí, el de poder
empoderarnos y empoderar a esos sectores y también trasladar la responsabilidad a la comunidad y como lo decía ayer, también a esas responsabilidades individuales, ¿verdad? Pero hay que ahora mismo en Central y Capital estamos en un momento difícil.
Doctora, como es un experimento de alto riesgo lo de Ciudad del Este, yo no sé si usted nos puede decir o no es su área, ¿cómo va a ser el sistema de control? Porque quienes conocemos Ciudad del Este sabemos de la alta informalidad del intercambio comercial. Es decir, uno se imagina, bueno, hay shopping espectaculares en Ciudad del Este, pero en general la transacción se da en la calle, con los mesiteros, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí no va a haber para lavarse las manos, etcétera, etcétera. Uno puede haber en el shopping, pero, o en las grandes casas comerciales. Pero sabemos muy bien que la transacción en Ciudad del Este es en la calle, básicamente. ¿A cargo de quién va a estar eso? Porque ayer veíamos como una paradoja o un absurdo que el intendente se reúne, creo que con sus funcionarios, a festejar en el estacionamiento, nadie con tapabocas y tomando cerveza. Entonces, el mensaje que se da desde las autoridades, doctora, esa es la parte que preocupa, porque después va a ser muy fácil decir, bueno, la gente no se cuidó, la gente tiene la culpa, pero acá la llave la abrió el gobierno.
Sí. Ayer justamente estaba un grupo de mesiteros en la reunión y particularmente me acerqué, voy a estar la semana que viene por ahí y hacer el mismo trabajo que hice en algunos mercados de acá. De Central, y en donde la gente trabajó y realmente me pone muy orgullosa que los brotes no han sido de un carácter generalizado ni expansivo. Sobre todo, como veo así, existe pues en toda esta ecuación una variable muy importante que es la fatiga. Pero por eso es sumamente importante lo que decía Luis, vos también señalabas esas campañas de concientización. Yo me iba, no quiero decir porque es comercial, ¿verdad? Pero me iba a esa zona.
No,
y yo le decía, me decían, nosotros no creemos en el virus. Bueno, está todo bien. Pero si quieren trabajar, pongan hacer tapabocas, usen el alcohol en gel. Y cuando vuelvo ya al campo, me dicen, doctora, vos sabes que nosotros acá nunca paramos. Y para, sobre todo para esa gente, ¿verdad? Es sumamente trascendental no parar ni un día. Entonces, ahora que creen porque ya palparon el dolor, la tragedia, que creo que todos de alguna u otra manera ya nos hemos codeado por lo menos con el virus, es más mandatorio que nunca esos cuidados del comienzo, pero con más seguridad porque sabemos que nos dan un respaldo. En ese mismo contexto, también nosotros queremos que los mesiteros y otro tipo de trabajadores salieran por ellos mismos, ¿verdad? Por ellos mismos y por su comunidad, y esa es un poco la ardua tarea que vamos a tener en los próximos días. Y también hay un compromiso de la región de facilitar, por ejemplo, los tapabocas, ¿verdad? que son esenciales en esta lucha.
Adriana, y
creo que
sí, te escucho. Sí, completa nomás, completa.
No, y lastimosamente, ¿verdad? Todos cometemos errores. Yo creo que más aún con la fatiga y etcétera, etcétera. En algún momento algún otro error hemos cometido, entonces es sumamente importante recalcar. Y hasta el momento los contagios se dan en el área social.
Más.
Entonces, justamente, o sea, una aceleración que converja en una aglomeración va a redituar negativamente en el grupo que lo organiza.
Claro. Ahora, cuando hablamos nosotros de desaceleración, es decir, todavía se va a duplicar la cantidad de casos cada cierto tiempo, solo que cada vez va a llevar más tiempo esa duplicación. ¿Ustedes tienen una estimación cuando se dice, bueno, y acá llegamos más o menos al pico y después ya viene esa, se empieza a achatar, digamos, la curva, llegamos a la meseta y después el descenso, esa meseta? Hay un número, por ejemplo, es muy terrible esto, pero de cantidad de fallecidos por día o de cantidad de contagios por día.
En general, digamos que un poco el termómetro es esa duplicación que sí, que yo te había dicho. Mm. Nosotros llegamos a tener una, independientemente del número, nosotros al comienzo teníamos una duplicación, creo que de 5 o 7 por día, cuando estábamos, que crecíamos a un ritmo acelerado. A partir de ahí empiezan las cuarentenas, empieza la cuarentena inteligente. Y algo que es crucial en toda esta historia es esas tasas, ¿verdad?, de mortalidad y letalidad. Que independientemente a el aumento en el número de casos, porque ese aumento en el número de casos también se da por un aumento en la capacidad del sistema por captar los casos. Mm. Pero el indicador duro, por supuesto, es el fallecimiento, un óbito.
Claro, claro.
Y esa relación se mantiene constante. Entonces eso es algo que es auspicioso para nosotros, pero que lo quiero manejar con cautela.
O sea, a ver, la relación de cantidad de fallecidos con respecto a la cantidad de contagiados.
Sí.
Claro, pero bueno, por eso justamente se busca que se contagien menos, ¿verdad? Porque obviamente cuanto mayor cantidad de gente se contagia, mayor será el número de fallecidos, aunque proporcionalmente incluso se pueda ir reduciendo, como ha pasado de hecho, ¿verdad? Que como tenemos un mayor control del paciente que entra a terapia intensiva, el médico tiene un mejor saber hacer, ¿verdad? Porque por la experiencia, ¿verdad?, que funciona y que no. Cayó del 90 al 60% la mortalidad en terapia intensiva. Pero si aumenta el número de contagiados, por supuesto también aumentará el número de fallecidos.
Bueno, y eso es lo que a nosotros nos pasa. Ese aumento del número de casos, nosotros vemos un aumento en el número de fallecidos, pero la relación se mantiene más o menos constante. Mm. Eso es lo que voy a esa tasa. Esa relación se mantiene más o menos constante. Y otra cosa que también quiero rescatar aprovechando la conversación es que hay una población vulnerable. Esta población vulnerable hoy, primero que nada, se autopercibe como vulnerable. Imagínate todo lo que fue este proceso comunicacional en el que también ustedes han sido protagonistas clave de esto. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar por primera vez de COVID?
Sí, claro.
Y se hablaba como que era algo más o menos exclusivo del adulto mayor. Hoy yo creo que en general el grosso de la población sabe cuáles son los factores de riesgo. Y la comunidad, sobre todo la comunidad que se reactivó económicamente, de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, también hizo un esfuerzo para proteger a grupos vulnerables. Y en ese esfuerzo, por ejemplo, se rescata, inclusive en las áreas de recreación, en las áreas un poco más diversas, el adulto mayor tiene un horario diferenciado o tiene un espacio preferencial, está protegido. Cuando en caso de que comparta con un núcleo familiar, las personas que van y vienen toman medidas más extremas para no exponerlo, y eso también se observa de alguna u otra manera con el no disparo, digamos, de los óbitos en caso de ciertos grupos, ¿verdad?
Doctora, y respeto de siempre. Muchísimas gracias, Adriana.
Gracias a ustedes.
Adriana Marilla, directora de promoción de la salud.